El gusto de estar recibiendo esta tarde en estudios al escritor Enrique Strazulas. Bienvenido. ¿Cómo anda?
Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo a la audiencia y a más de ustedes.
Gracias. Bueno, el disparador, el motivo de esta invitación es la aparición de su último libro, que publicó el sello Seix Barral, La cerrazón humana, un volumen de relatos, de breves relatos, con los que Strazulas vuelve a esto que en el pasado también ya había destilado, este tipo de narraciones breves, más allá de sus novelas, sus célebres novelas o sus libros de poesías, o los ensayos o el propio teatro, todas las distintas canchas en las que ha estado. Y aquí vuelve con los relatos breves, con esa atracción tan particular que ejerce el cuento, la narración, cuando va así, directo al grano. Vuelve allí, yo no sé si esto puede estar cerca de su espíritu, Strazulas. Vuelve allí en todo su esplendor, el escritor, está el periodista también, en su mirada. ¿Cómo siente estos relatos en lo que ha sido su extensa trayectoria?
Bueno, el relato breve, que en este caso convierte al libro en un volumen grueso, hay como 33 relatos o más, no, creo que son 33, tienen que ver con el fenómeno de la idea inmediata. Es decir, una novela puede concatenar muchas ideas. Sin embargo, un cuento por lo general desarrolla una idea que se convierte en algo que ahí aparece como cuento extraño. El cuento extraño fue admitido como disciplina literaria por el búlgaro Nabokov hace ya muchos años. Es decir, dentro del cuento lo colocó entre el cuento fantástico, el cuento de terror y el cuento realista. Porque no sé si te habrás dado cuenta tú, que seguramente has leído el libro, que el primer cuento es un suceso callejero, más bien erótico, y que en definitiva pocos se dan cuenta que termina siendo un cuento extraño.
¿Es el género que navega ahí en la zona de los conopios y la fama de Cortázar también?
Bueno, sí, pero con otra, digamos, otra ingeniería de cuento. Una, digamos, una trampa, una sorpresa al final, que no invalida lo anterior, pero que sí lo transforma de un cuento simple, que parece ser un cuento simple, en algo raro. Si nosotros pensamos, yo armé toda esta espiga de cuentos pensando en esto. Es decir, si nosotros pensamos, los hombres, que tenemos una cantidad de lagunas todavía por rellenar en nuestra manera de mirar el mundo, nosotros decimos universo. Bueno, muy bien, lo decimos sin tener en cuenta la complejidad que tiene ese vocablo y la cantidad de cosas que se pueden hacer con relación a la ficción pensando en ese vocablo. Digo, universo. Entonces aparece otra literatura comprometida, no la del comité político que está cerca, ni lo oficinesco, sino que aparece algo en donde el lector, pienso que está en condiciones de hurgar desde el punto de vista del buen lector, que en el Uruguay existe y está muy mal abastecido. No sé si les parece a ustedes.
Sí será, sí será. Strazulas, y en ese margen, claro, dice, bueno, el cuento extraño, lo fantástico, el cuento de terror, a veces lo inexplicable, las fronteras también con la propia poesía. por ejemplo, en esa imaginación del portero, de uno de los cuidadores del Louvre, de este museo que ve todos los días allí cuando el museo va quedando solo y ve la victoria de Samotracia y entabla...
Está enamorado de la victoria de
Samotracia. Y entabla una relación con ella, ¿no?
Claro, él tiene, es de los pocos hombres que tiene derecho a quedarse toda la noche con la victoria de Samotracia. La victoria de Samotracia, en definitiva, es un mascarón de proa que robó, creo que Napoleón, a los griegos, una noche que la luna no iluminaba las islas. Eso es lo que digo ahí.
¿Cómo afanaba,
Sí, pero tenía buen gusto.
Buen gusto. Y lo pudo conservar, ¿no?
¿Cómo no? Y bueno, ese final del portero que se llama Puskás, como aquel jugador de fútbol húngaro, ¿no?
Húngaro, sí.
Sí, se llama Puskás, y eso es verdad, porque yo conocí a ese portero.
Ah, ¿existió?
No conocí la historia, que es pura ficción. La historia que yo inventé, no sabía que iba a suceder un día, en mi imaginación. Sino que conocí un portero Puskás del Louvre. Y no me acuerdo el nombre, está en el libro.
Sí.
Pero, bueno, esos personajes que están enamorados de un mascarón de proa, por ejemplo, evidentemente conllevan una literatura que no es la común, no es un común denominador, ¿no?
Uno siempre imagina que en los museos de noche pasan cosas. Aún en la soledad de los cuadros, las esculturas, uno puede imaginar cosas que ocurren, relaciones entre los cuadros, las obras, las esculturas, y bueno, si hay una interacción humana, más todavía.
Claro, como decía, creo que fue Dostoyevsky, que cada museo tiene su fantasma y cada teatro tiene su fantasma, ¿no? Pero bueno, ese es el cuento al que me llevaron. Hay una gran variedad de cuentos, claro.
Sí, claro, vamos a transitar esta treintena de relatos. El Puskás era el húngaro Resnik. Resnik Puskás.
Resnik Puskás. Sí. Así que entonces tiene el nombre de dos jugadores. Sí.
Resnik jugó acá.
Ay, no me di cuenta. No me había olvidado.
Qué bárbaro. Estrásulas, usted, bueno, hablábamos de un cuento que transcurre, bueno, de una escena en París, en uno de los museos más famosos del mundo, donde allí estuvo como agregado cultural en alguna época.
Yo estuve como agregado cultural ante la UNESCO por el año 89, 90, 91. Sí, allá en París.
Allá, estuvo...
Y estuve muchas veces en París, con relación a... Que hubo una época en que me apasionó.
¿Y después que se empalagó?
No, simplemente que el Berretín fue diluyéndose un poquito. Pero a veces se enciende nuevamente. Yo, en realidad, la ciudad que viví más profundamente fue Roma. Cuba, cuando fui embajador allá, y bueno, y toda esa vida de viajero transhumante que tuvo que ver con la diplomacia, o tuvo que ver con el periodismo, tuvo que ver con la literatura, o tuvo que ver con simplemente las ganas de rajar que tuve en determinados momentos, a veces obligatoriamente, lo que nos pasó a todos. Más o menos, ¿no?
Estrásulas, el libro más editado internacionalmente de su producción ha sido Pepe Corvina, ¿no?
Sí, fue el más editado en español y en otros idiomas.
¿A qué idiomas está traducido?
Uy, mamá mía, son como 10 o 12 idiomas. Y tiene también 10 ediciones en español. Más de 10 ediciones, porque tiene ediciones en España también. Sí, fue la novela más exitosa y que me sigue gustando.
Bueno, esa era la idea después, ¿no? Después, al correr de los años, le sigue gustando.
Me sigue gustando, como pasaba con mi amigo Rulfo, que le seguía gustando Pedro Páramo. y tiró a la basura La Cordillera, una novela que era demasiado intelectual, según él. Tiró a la basura, la incendió Rulfo. No, la he tirado simplemente a la basura.
Ahora, pero ¿no puede haber un Pepe Corvina 2 o un...
No me quiero comparar
con... Juan Corvina.
No me quiero comparar con Pedro Páramo, no, por favor, ¿eh?
No, digo porque esa zona de Montevideo y esos personajes siguen, no los mismos, pero siguen otros, y que han acompasado el cambio de la ciudad. ¿Nunca pensó en intentar un nuevo pasaje por allí, literario, ¿no?
No, porque la novela ya está hecha. La novela ya está... concluida, por lo cual el tema de Pepe Corvina 2, Pepe Corvina 3, sería como una forma de acuciar al éxito otra vez. Y entonces, como la literatura para mí no tiene victorias, me parece que está bien la novela tal como es, con un poquito menos de 200 páginas, y... La verdad que no me sentiría como un poco estafándome a mí mismo haciendo dos, tres versiones de la misma novela. Y bueno, la respuesta es que no la voy a hacer.
Es definitivo.
Lo cual no quita que no camine por ahí, ande por esa zona, ¿no?
Ah, cómo no, eso sí.
Uh-huh. Estrásulas, ¿libros de poesía? ¿Tiene publicados 5 o 6 libros de poesía?
Sí, tengo 5 o 6 libros de poesía publicados que están ahora... Salió hace un par de años una antología y tengo un libro en gestación que se llama Miniaturas, de breves poemas, y que también es un libro con sus extrañezas. El que busca, por ejemplo, El Sótano, Caja de Tiempo, todos aquellos libros que publiqué antes,
¿se aparta ahora?
No lo va a encontrar, va a encontrar otra cosa, porque hay algún momento en que hay que cambiar de voz y que hay que cambiar de tema. Eso me parece a mí, de repente no le parece al público. Uh-huh. Al público lector de poesía, que es muy poco, pero muy bueno. Sí. Esos son buenos lectores.
Sí. Y poco abastecido también.
Poco abastecido. Pero una de las cosas que me preocupa a mí es el tema de cómo el lector uruguayo se tiene que abastecer de lectura extranjera, porque se le agotan los temas en ese sonsonete, en ese martilleo de literatura supuestamente comprometida y al mismo tiempo de temáticas que a mí me da la impresión que lo empiezan a aburrir. Por más que sean temáticas que están a la vuelta de la esquina. Porque la literatura no es eso. No es buscar solamente el tema de la vuelta de la esquina. Por ejemplo, cuando yo escribí, tú me mencionabas la novela Pepe Corvina. Yo no tenía ni la menor idea de que iba a ser universal. Yo creía que era una novela que no salía, que no pasaba la frontera.
Que era un localismo.
Que era un barrio
localismo.
Y entonces ahí tuvo razón Aristóteles cuando decía que describe a tu aldea y serás universal. Pero ni pensé en Aristóteles, ni pensé en ningún filósofo griego. No creí que iba a tener el éxito que tuvo.
Claro. O sea que hay que cuidarse un poco del Uruguay, de una manera, de la escala, que la escala a veces nos da nuestra propia identidad, pero también nos achata un poco.
Es verdad, porque, y siguiéndolo de otra manera, yo creo que los militares cometieron aquí algo que podría definirse como un genocidio cultural. Ese genocidio cultural todavía no se levantó. Ni se borró, ni se levantó desde el punto de vista de que el nivel cultural que tuvo Uruguay no lo tuvieron otros países latinoamericanos. Nosotros creemos que hemos levantado algo, que ha mejorado un poco la enseñanza, que se hacen esfuerzos. Es evidente que sí, que se hacen esfuerzos. Hablo de todos los que vinieron después de la dictadura. Bueno, se hacen esfuerzos, pero son demasiado minúsculos para empatarnos otra vez, y que tenemos la obligación de empatarnos, porque si lo pudimos hacer ayer, lo podemos hacer hoy, con aquel Uruguay. Yo pienso, por ejemplo, en desperdicios. El caso del Ateneo de Montevideo. El caso del Ateneo de Montevideo es para que vayan señoras a hacerle tocar el piano a la señorita hija y unas cuantas personas más, brindan, aplauden y se van. Tenemos ahí adentro el Teatro Circular, por suerte. Está todavía el Museo Pedagógico, no en un gran estado, más o menos. Y está todo el Ateneo de Montevideo, donde estuvo en su sótano, estuvo el taller Torres García. ¿Y por qué no hacemos otra vez el taller Torres García? Aunque Torres García ya no esté vivo. ¿Por qué no hacemos una sala de teatro? ¿Por qué no hacemos una sala de conferencias? O cuatro teatros. Es decir, es un elefante muerto totalmente desperdiciado. Y yo lo sigo diciendo, aunque me llamó un gran amigo que tiene que ver con la idea de reflotar eso, pero yo lo sigo diciendo porque es una referencia sola. Tendría que decir más cosas con relación a que creo que es muy lento ese crecer del nivel cultural uruguayo, que algunos se lo tragan, ¿eh?
Todavía funciona Forespor. Te hablaba de trásulas del genocidio cultural cometido por la dictadura, no hay duda. Pero la democracia también aportó lo suyo, ¿no? Hace unos días compartíamos un informe sobre la situación de la Biblioteca Nacional y el último bibliotecólogo contratado fue en la época de la dictadura, ¿no? Y pasaron los años y hemos llegado a una situación insostenible de la Biblioteca Nacional. Así que no solo fue la dictadura, sino que también los sucesivos gobiernos tampoco pudieron compensar aquí.
Me decías que Tomás de Matos no fue contratado.
No
entiendo lo que me decís.
Que la Biblioteca Nacional está en una situación muy muy complicada.
No ha habido renovación de cuadros técnicos.
Lo de la contratación, dije de bibliotecólogo, que el último bibliotecólogo contratado, no el director de la biblioteca. Había sido en época de la dictadura.
No, yo doné hace un mes 5 cartas de Juan Carlos Onetti. Mi hija, María Estrásulas, donó un libro con una dedicatoria extensísima de Juan Carlos Onetti el día que se entregó el archivo Onetti. Ese día vino la señora, la viuda de Onetti, Dorotea Moore. Estuvo el rector, estuvo representado el presidente de la República, que había prometido ir, y fue un acto importante, pero todo eso me consta que se hace a pulmón. Se hace a pulmón porque la biblioteca no tiene rubros. Ese es un tema. Es decir, yo no hubiera querido tocarlo porque se hace un esfuerzo enorme con relación a la biblioteca, y están trabajando prácticamente a destajo y con muy poca remuneración, mucha gente culta. Ahora, lo que pasa con otros centros culturales, como recién mencionaba
el Ateneo,
yo no digo despectivamente que es un elefante muerto. Quiero decir que allí estuvo Rodó, estuvo Julio Rey, sí, estuvo Rubén Darío. Y nosotros no tenemos la más mínima memoria de eso como para levantarlo.
Bueno, a la vez surgen otras expresiones.
O no tenemos dinero tampoco.
Que a la vez surgen otras expresiones también de... capaz que son de otro porte, no son del porte que tenían hace 30, 40 años, pero son a veces más variadas y en mayor cantidad por separado. pequeños talleres, grupos de teatro, grupos de danza, el centro cultural. No, digo como la capacidad de producción cultural que tiene la sociedad uruguaya. Que la pregunta que me hacen siempre los docentes es cuando recordamos ese tipo de cosas, bueno.
Eso es correcto, ¿no? Eso es correcto.
No todo lo pasado era mejor, pero, capaz que es diferente.
Bueno, eso estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, pero lo que pasa es que yo quería sintetizar, no quería hablar única y exclusivamente de de lo global dentro de lo que es para mí el lento crecimiento del nivel cultural. Puse el Ateneo como ejemplo, después aparece la Biblioteca Nacional, pero hubiera querido que fuera más corto, porque yo no le he hecho las culpas al gobierno de esto. Al contrario, tuvimos un intendente, por ejemplo, que tiene un nivel cultural altísimo, pero el Ateneo de Montevideo ojalá lo tuviera París.
Ah, ¿tan así?
Sería otra cosa. Claro, sería otra cosa.
Sin duda.
¿O no?
Sí, suponemos que sí. Estrasio, usted, bueno, recordaba recién entre sus destinos diplomáticos lo que había sido su representación en Cuba como embajador, directamente al frente de la embajada uruguaya en Cuba, en un momento complicado de las relaciones entre ambos países. ¿Cómo recuerda aquella su experiencia en Cuba?
La experiencia en Cuba fue muy importante, muy interesante, porque, en definitiva, yo siempre oí hablar de Cuba mucho antes de la Revolución Cubana. Es decir, mi bisabuelo, Enrique Estrásulas, que estuve hablando recién con un colega de ustedes que vivía por Malvin. Enrique Estrásulas, el doctor Enrique Estrásulas fue protector de José Martí. Lo nombró cónsul del Uruguay en New York. No, vicecónsul y después cónsul. La historia es que simplemente se encontraron en un café que quedaba frente al consulado uruguayo que se llamaba Dalmónicos y donde iba la intelectualidad, sobre todo latinoamericana. Estrásulas y Martí se quedaron hablando como hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, Estrásulas se enteró que Martí era Martí. Martí también lo conocía como pintor. Y se lo llevó para la embajada porque también se enteró que no tenía dónde dormir ni dónde comer nada. Se lo llevó para el consulado. A los 20 o 30 días, Martí fue nombrado vicecónsul del Uruguay en Estados Unidos, que era su exilio. Y después, cuando Estrásulas se fue para Francia, quedó a cargo de la embajada. Quedó como cónsul. Pero ahí fue que se le ocurrió volver a Cuba. Y cuando volvió a Cuba lo mataron en el combate de dos ríos.
O sea, con ese antecedente, usted se fue a la embajadita uruguaya en La Habana.
Me fui con esos antecedentes y de repente con algún antecedente mío.
No, sin duda.
No, además.
De repente.
Digo, antecedente histórico, digo.
Ah, histórico sin duda, sí.
¿Y cómo fue eso? Porque hubo otros creadores que fueron embajadores en La Habana que tuvieron sus problemas, como Jorge Edwards, ¿no? Que creo que hay una novela que se llama Persona non grata, en la cual ofició de embajador y también de escritor. Usted estaba allí en la embajada y a la vez también veía, y el alma de periodista, de economista también estaría.
Lo que pasa saltitando. Es que Edwards, a quien conozco y le tengo mucho afecto, se creyó que llegaba a un país absolutamente libre, que podía dialogar con la oposición donde quisiera, en cualquier momento, y muchísimo. Y bueno, el tema es que no es así. El tema es que todo diplomático es un espía para ellos.
¿Lo controlan? ¿Lo controlaban?
Sí, el control que yo tenía era frente a la embajada, por ejemplo. Cuando salía con el auto ya sabía que yo había salido. ¿Y a dónde iba también? Pero tiene otras cosas muy positivas Cuba. No quiero ir a lo negativo. Estamos hablando de Edwards. Edwards llegó en el momento peor creyendo que llegaba a un país absolutamente libre. Entonces si cometió errores Cuba, algunos errores también los cometió este Jorge Edwards. Y bueno, fue declarado persona non grata, así se llama la novela, y al mismo tiempo tuvo que abandonar Cuba. A mí yo no tuve esa tragedia, yo tuve una más pequeña, que simplemente se rompieron relaciones en un momento en que bueno, yo no hubiera querido que se rompieran relaciones,
pero no por actos suyos.
No, yo no tuve nada que ver con la ruptura de relaciones. Yo me llevaba muy bien con Fidel Castro, me llevaba extraordinariamente bien con Eusebio Leal, que es el historiador de la ciudad, y bueno, me recuerda, volviendo a hablar de literatura, me recuerda un poco al Otoño del Patriarca, como me lo recordó en su momento a Franco. El Otoño del Patriarca me recuerda ahora un poco a Fidel Castro, en esa sensación de inmortalidad que le quiere dar él o los que lo rodean a todos nosotros. Nos quiere dar una sensación de inmortalidad.
¿Y lo logra por momentos?
Algunos se lo tragan, los que lo admiran mucho se lo tragan. No es así. Y tampoco es así el tema
está
de...
Por que... verse.
No, bueno, está por verse.
Claro, una broma.
Si vemos la posibilidad de que fuera inmortal, yo creo que un hombre inmortal sería uno de los hombres más desdichados del planeta, porque estaría viendo pasar las generaciones y que él sigue vivo, viviría en una soledad terrible, ¿no?
Mátenme. Me iría pidiendo, ¿no? Que me la dé. Qué barro.
No, pero la relación fue muy buena con Castro. Y con Eusebio Leal la quería resaltar porque era un hombre verdaderamente culto. Hay un mito de que Castro es muy culto. Es de una cultura media, nada más.
Ah, ¿sí?
Sí, porque es amigo de García Márquez. Y leyó alguna cosa de García Márquez, muy poquito.
Más por osmosis que por, sí. Por lectura.
Sí, más por osmosis que por lectura, exactamente. Eusebio Leal sí es uno de los hombres más importantes de Cuba desde el punto de vista cultural. Y al mismo tiempo, según lo que suceda, ¿quién sabe si algún día no es presidente? Ah. ¿Quién sabe? Dije.
Sí, sí.
Si le invoca, queda grabado.
Está grabado esto, ¿eh? Queda todo grabado.
Y bueno, muy bien.
Bueno, usted está publicando, acaba de publicarse este conjunto de relatos, La cerrazón humana, que se suma a lo que ha sido ya esta veintena de libros, podemos decir.
Casi
una veintena de libros. Uno de los escritores más importantes del Uruguay. Uno iba a decir de los escritores vivos del Uruguay, sin duda recontra vivos del Uruguay, larga vida a Enrique Estrásula, que ha elegido Montevideo para estar radicado, para vivir.
No, estuve 20 años fuera del Uruguay.
No, ahora, digo.
Ah, ahora sí.
Ahora está acá.
Ahora sí, sí. Sí, sí, justamente me decías 19 libros, serían 20, porque hay una novela inédita que se llama El enigma de la Savoyarde. Savoyarde es el gentilicio femenino de las chicas que nacen en Savoie. Saboya. Saboya sería, ¿no? Pero es, no es una...
No vio la luz.
No es una chica, es una casa.
Ah.
Es una casa.
¿Se va a publicar esa novela en algún momento?
Se va a publicar el año que viene, sí.
Pero antes nos había contado que está completando un volumen de poesía.
Claro, pero la poesía no se escribe como la novela. La poesía es encontrarme con ustedes acá, de repente salir de la radio, entrar a un café, se me ocurren dos líneas. Voy a casa, se me ocurren dos líneas más. Después una y está terminado el poema. Pero desde ese poema al próximo, no sé cuánto tiempo pasará. Es decir, nadie, ningún escritor, ningún poeta se puede sentar a decir voy a escribir un libro de poemas, como ningún cuentista se puede sentar a decir voy a escribir un libro de cuentos. Es decir, voy a escribir un cuento y se me sale bien, y si no, quién sabe si sale otro. Entonces, bueno, es muy distinto a la militancia que necesita la novela. la novela salga bien o salga mal, tengas ganas o no tengas ganas, si no estás encima de ella no sale novela, no hay novela que valga.
Son procesos y ritmos distintos, que pueden convivir, en este caso pueden convivir esos tiempos, la novela y la poesía. O no...
La poesía y el cuento adentro de la novela conviven perfectamente. El teatro también, el cine. La novela... Mario Vargas Llosa, cuando vino acá por el año 66, 67, dijo que la novela era un género imperialista. Porque se tragaba todos los demás géneros. Y bueno, tenía razón.
Es bueno. Bueno, señores, tenemos que hacer un punto aquí. El gusto y el agradecimiento a Enrique Strazula porque nos haya acompañado esta tarde.
No, por favor, se debe a la cerrazón humana que estamos acá en medio de la neblina.
Nunca más saturo que eso.
Pero sí, estoy contento, entre otras cosas, con el título. Y no se sabe qué puede pasar con un libro con 33 cuentos.
Sí, señor, son 200 páginas de relatos.
Y al mismo tiempo, la lectura de cuentos en el Uruguay subsiste y es una cosa importante, porque eso no pasa en Buenos Aires, no pasa en España, no pasa en París.
La novela se traga todo.
Sí. Y en el Uruguay...
El imperio se traga todo.
El Uruguay vive el lector de cuentos. Por suerte vive.
Sí. Bueno, se están cumpliendo ahora 70 años de la muerte de Quiroga.
Bueno, cuentista, si lo sabes.
Cuentista, si lo sabes. Un poquito olvidado por acá, ¿no?
Sí, un poquito olvidado, porque de todo se ha olvidado un poquito. Y ahí entramos otra vez en el tema de hoy.
Techo bajo.
Exactamente.
Techo bajo.
Sí, sí. Bueno, hasta la vuelta, hasta la suya.
Bueno, un abrazo para todos y para la audiencia otra vez.